1.
La realidad se le estrella en la cara al presidente López Obrador. La violencia rompe todos los récords y particularmente la violencia contra las mujeres. Otra mujer fue asesinada en México. El sábado, en Cholula, Puebla, ejecutaron a Cecilia Monzón, activista y abogada penalista, quien dedicó su vida profesional a la defensa de mujeres en situación de violencia y abuso. Cecilia defendía la despenalización del aborto, ayudaba a las mujeres a defender sus derechos, iba en su vehículo cuando la mataron frente al fraccionamiento La Riviera. Después de conocerse su asesinato, se desplegó un operativo por parte de las autoridades del estado para tratar de dar con los responsables. Cecilia llevaba diversos casos de mujeres víctimas de abuso y violencia familiar con quienes peleaba la custodia, pensiones, incluso ella tenía un proceso legal por pensión alimenticia en contra del exsecretario de Gobernación de Mario Marín. ¿Se acuerda usted de ese infame exgobernador, el que mandó detener y encarcelar a Lidia Cacho, el gober precioso? Y también del excandidato a la gubernatura por parte del PRI, Javier López Zavala, con quien la activista tuvo un hijo. Uno de sus últimos mensajes en redes sociales se refirió a los pocos avances que había en los juzgados con respecto a su caso. Cecilia Monzón fue también candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Cholula en 2018, fue parte del Frente Juvenil del PRI en Puebla, fue funcionaria municipal. El gobierno de Puebla, el del morenista Miguel Barbosa, condenó el crimen y ¿qué cree? Se comprometió a esclarecer los hechos y detener a los responsables. Y el presidente López Obrador confirmó que el asesinato de Cecilia Monzón se trató de un ajusticiamiento.
Porque pues es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento. O sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella. Y un abrazo pues a sus familiares y lo mismo decirles que ya se está trabajando.
Y que se reúne todos los días a las 6 de la mañana y que ningún gobierno ha tenido tantas juntas de seguridad. Y entonces salió Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y dijo que no habrá impunidad y que ya tienen las primeras pistas de los asesinos.
Este evento fue el pasado sábado 21 de mayo a las 9.54 horas en San Pedro Cholula. Dos sujetos en una motocicleta disparan varios impactos al vehículo Kia gris donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento. Señalar que hay material importante de identificación. Este se va a resolver también de manera pronta y que no habrá impunidad. Evidentemente es un hecho que reprobamos y que habrá una respuesta eficaz de parte del Estado.
Este caballero se la pasa haciendo grilla para volverse el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, que se elige el próximo año. Y el país en llamas. Y el otro que le digo, López Obrador, en campaña por sus corcholatas, país en llamas. Y es la misma fórmula, ¿no? Y abrazo a sus familiares, y qué pena. No, lo que tienen que estar trabajando es para que no las maten. Sábado a las 10 de la mañana, en una moto, y la asesinan. Activistas, abogadas, defensoras de derechos humanos en el país han levantado la voz para exigir justicia en favor de Cecilia. Colectivos feministas en Puebla marcharon para que este caso no quede en la impunidad. Cecilia tenía la nacionalidad española, por lo que su familia ha solicitado el apoyo de la embajada de ese país para esclarecer el asesinato. Y le pongo un dato más, y se lo dejé hasta el final, se lo pongo con asteriscos, porque este dato lo da a conocer el diario Cambio, del que es socio el morenista Ignacio Mier, y cuyo director fue detenido por presuntamente lavar dinero junto con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. El coordinador federal de los diputados de Morena. Entonces, Dice que la activista Cecilia Monzón había denunciado al priista Jorge Estefan Chidiac, quien fue funcionario público y legislador, por la falsificación de una firma. Y ahorita le explico de este otro asunto, de cómo se están dando con tubo entre morenistas, también ahí en Puebla. Pero sigo con el asunto de violencia. Ayer se confirmó la ejecución de 7 personas en Chiapas, en Marqués de Comillas, Chiapas. Entre las víctimas hay un menor de edad. Y luego otras 6 personas fueron ejecutadas en Irapuato, Guanajuato, en distintos hechos violentos. Todos en Irapuato, Guanajuato. No me lo va a creer. Pero hoy, en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, que es otra de las que está distraída, porque ella quiere ser jefa de gobierno y siente que tiene la candidatura en la bolsa, dio detalles sobre el reporte mensual de seguridad. ¿Y qué dice? Que ha bajado 28% la incidencia delictiva del fuero federal. Que en abril el homicidio doloso bajó 17%. Que 6 entidades tienen la mitad de los asesinatos, que son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Pero ya sabe cómo son estas cifras, ¿no? Las comparan con lo que quieren, manejan lo que quieren, luego salen los expertos y desmienten todo. Lo que sí aceptó es que el delito de feminicidio aumentó de marzo a abril de 75 a 82 casos. 75 feminicidios en marzo, 82 asesinatos de mujeres en abril. Tomó la palabra el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y se refirió a las agresiones a militares. Presentó una tabla comparativa sobre militares heridos en agresiones. Dijo que en lo que va del 2022 son 13 casos. Que en 2011 fue la peor cifra, con 324 militares heridos por agresiones. Con respecto al personal fallecido en agresiones, informó que en 2022 van 3 y que en todo el sexenio 33. En cuanto a personal procesado y sentenciado por violaciones a los derechos humanos, el secretario de la Defensa dijo que en lo que va del sexenio solo 1 ha sido procesado, mientras que en el sexenio de Calderón fueron 177. Hay un artículo muy interesante en el diario El País que estuvo circulando mucho el fin de semana. Se publicó el sábado y hace referencia a que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación están tomando el control absoluto de las industrias pesquera y maderera en nuestro país. En el artículo se señala que el vínculo entre pescadores ilegales y talamontes con el crimen organizado es cada vez mayor. De hecho, son obligados los pescadores ilegales y los talamontes a trabajar para los cárteles y a veces les pagan con droga, con metanfetaminas, con fentanilo. Hablan, por ejemplo, del tráfico de especies, por ejemplo, el tema de la totoaba que está matando a la vaquita marina, que la tiene al borde de la extinción. Un jugoso negocio con la mafia china. Señala que China tiene un interés exacerbado por especies de todo el mundo, como la totoaba mexicana. Entonces, pescadores y madereros, es decir, ¿cómo están usando los cárteles también el negocio de devastar los recursos naturales? Hoy, durante la conferencia, el presidente López Obrador se congratuló por la liberación de Juanita Alonso, después de ser declarada inocente del delito de tráfico de personas. Fue obligada a firmar documentos inculpándose. Nunca le dieron un traductor que le permitiera defenderse. Ella es una mujer guatemalteca que fue detenida en noviembre de 2014 y estaba en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas. Desde la semana pasada, el presidente adelantó que había todas las pruebas para señalar que Juanita fue torturada y pedía a las autoridades tamaulipecas liberarla. Juanita regresó a Guatemala, señaló que ella es migrante, no secuestradora. En todos estos escándalos. Tremendo. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Vaya crisis en el gobierno. Vaya crisis por la sucesión presidencial. Y durante su visita por Sonora, el presidente López Obrador volvió a defender su idea de contratar a 500 médicos cubanos, que ya se le ha dicho que eso no resuelve los temas de salud. Eso lo está haciendo para darle millones de dólares a la dictadura cubana, en agradecimiento por la lana que la dictadura cubana le dio a López Obrador cuando era un político en desgracia. Y escuche cómo el presidente está perdiendo el control. O sea, tenemos un presidente iracundo, desesperado, enojadísimo. Vea la manera en que habla el presidente, escúchelo.
Vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo.
¿Qué tal el presidente? Pero si usted ve el video, el tipo perdiendo el control, está fuera de sí. Le digo tipo no de manera despectiva, lo digo como un coloquialismo, no quiero que se interprete que estoy faltando al respeto, ni mucho menos. Nunca he necesitado faltar el respeto al presidente López Obrador para señalar contundentemente su fracaso, sus actos de corrupción en su gabinete, en su familia, en su gobierno, etc. Bueno, segunda declaración casi confesional de López Obrador el fin de semana, diciendo que a los ricos no le ha ido mal, no les ha ido mal en su sexenio.
Las empresas están obteniendo utilidades y ya logramos también una modificación a la ley para que se entreguen repartos de utilidades a los trabajadores. Y hay trabajadores en Sonora que el año pasado recibieron 600 mil pesos de reparto de utilidad. Trabajadores mineros. Entonces, se ayuda también a los de arriba. Yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. Y a las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien.
¿Qué tal el presidente? A los ricos les ha ido bien en mi sexenio. Mire, yo no sé si a los ricos les ha ido bien en su sexenio, ve usted las cifras económicas, hable usted con los ricos de este país, pero le aseguro que a los pobres sí les ha ido muy mal, ¿eh? Esa sí es la verdad. Y se lo estuvieron recordando tremendamente en redes sociales al presidente, diciendo, no me olvides de los ricos, los pobres. Los pobres han pasado aceite durante este sexenio. A ver, hay 4 millones más de personas en situación de pobreza. ¿Cómo está la actividad económica? Vamos con los datos financieros de hoy. Valeria Moy, qué gusto saludarte. Valeria encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues mira, quizás a los ricos les haya ido mejor, pero a los pobres les está yendo peor. Y en ese sentido, pues esta brecha, esto que divide a México, pues lo único que ha sucedido, Carlos, es hacerse más profunda. Hoy justo empieza el Foro Económico Davos, donde pues se habla de lo que se espera que suceda en los próximos meses. Y pues, Carlos, no es así como que se espere un entorno muy amigable en el siguiente año. La verdad es que están bien preocupados los líderes políticos, los líderes empresariales, están justo en este momento en Suiza, les preocupan varias cosas, la inflación, la invasión Rusia a Ucrania y algo de lo que hablamos poco en México, pero que nos va a afectar por las cadenas productivas, los confinamientos en China. Dicen que por lo menos tenemos 4 crisis que están confluyendo, alta inflación, crisis energética, pobreza alimentaria, basta ver el editorial del The Economist de esta semana, y una crisis climática. Entonces, los líderes, básicamente del mundo desarrollado, están diciendo aquí está pasando algo muy en serio y les preocupa enormemente una recesión en Estados Unidos y esa recesión pues arrastraría al resto del mundo. Las recesiones nunca se pueden pronosticar, Carlos, nos encantaría poderlas pronosticar, pero sí hay señales de una desaceleración y bueno, pues lo que estamos viendo en China, en Rusia, en Ucrania, más la inflación hacen que el fenómeno se vea muy complicado. Y en algo más cercano.
Oye,
a casa, espérame, Carlos, hoy...
Antes de pasar a lo cercano, el tema de las bolsas en el mundo, es decir, está esta medida famosa, ¿no?, de que entras a territorio de oso, ¿no?, al bear, cuando desde un pico caes 20%, o al revés, se le llama bullish, ¿no?, o sea, por el toro es cuando subes y el oso es cuando bajas.
Y decían que
estás teniendo pérdidas como no habías visto desde hace casi un siglo. O sea, peor que en el peor momento de la pandemia es la caída actual de las bolsas. Y estás, lo he visto en los periódicos financieros, en Wall Street Journal, en el Financial Times, diciendo, dándole besitos a la situación de oso, ¿no?
Estamos ya a nada, pero nada son fracciones, porque lo que hemos visto es el segundo peor inicio de año desde la crisis de 1932, Carlos, la crisis financiera donde cayó Wall Street, esta que cambió al mundo. Bueno, pues este es el segundo peor inicio de año desde 1932. Eso te puede dar una idea de cómo están los mercados anticipando, porque los mercados anticipan lo que va a suceder, no que le atinen necesariamente, pero sí están viendo una situación bien complicada, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y pues México, no se nos olvide, estamos profundamente vinculados con Estados Unidos, y si a Estados Unidos le va mal, a México le va muy mal, sobre todo en años en los que el crecimiento económico ha estado profundamente ligado, Carlos, al sector exportador. Ese 5% el año pasado fue porque el sector exportador creció. Este año que vamos a tener un crecimiento muy pequeño, menor al 2%, se va a deber al sector exportador. Entonces, sí debemos estar muy conscientes de que este año se ve muy complicado en materia económica, porque estamos insertos en el mundo, estamos insertos en la economía global, y pues no pintan bien las cosas, Carlos.
Valeria, te agradezco.
Déjame
muchísimo.
Decirte datos de empleo. Sí, déjame, perdón, decirte datos de empleo que salieron hoy rápidamente. Datos de empleo van mejorando. 58.1 millones de personas en la población económicamente activa. Si comparamos este trimestre con el trimestre del año pasado, ya tenemos 3.1 millones de personas más trabajando, eso no quiere decir que estén trabajando de forma formal, porque lo que tenemos es un sector informal muy grande. De todas las personas ocupadas, 55% lo hace en la informalidad, es decir, no tiene acceso a prestaciones, no tiene contratos, no tiene acceso a salarios mínimos, ni vacaciones, ni absolutamente nada. Y seguimos teniendo una población subocupada, esta población que quiere trabajar más horas porque el salario que percibe del trabajo que tiene no le alcanzan, sigue siendo muy grande, 9% de la población ocupada, ha ido disminuyendo lentamente, pero el mercado laboral, Carlos, no pensemos ni de cerca que ya está donde estaba antes de la pandemia. Sí, en número de personas ocupadas quizás ya está en ese nivel, pero las cosas atrás del mercado laboral, como subocupación, informalidad, ingresos, pintan un panorama bastante más complejo que solo la cifra de desempleo, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Valeria Moya encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Entonces vamos a poner los puntos sobre las íes. Tienes un tema de feminicidios descontrolado y como símbolo el asesinato del activista en Puebla. Tienes un tema en general de violencia fuera de control y como símbolo las masacres que se dieron este fin de semana, tanto en Irapuato, Guanajuato, como en Chiapas. Tienes una crisis económica, lo que nos acaba de decir Valeria. Pero en el gobierno, el presidente y sus funcionarios más cercanos ya tiraron la toalla. O sea, ya no están gobernando. Ya lo de los fines de semana es descaradamente escandaloso. Ya están en campaña todos, ¿eh? Todos. El presidente metidísimo, la jefa de gobierno, el canciller, Monreal, todo, Adán Augusto, no se diga, todos los fines de semana, este gobierno baja la cortina y nadie gobierna. Digo, a lo mejor le va mejor al país, porque ya ve que para gobernar salieron bastante malos, pero dejo el registro. Claudia Sheinbaum fue a Oaxaca y a Tamaulipas para apoyar a los candidatos de Morena a estos gobiernos. Ya ve que hay elecciones en 2 semanas. El canciller Ebrard viajó a Quintana Roo para apoyar a Mara Lezama, la candidata de Morena. Bueno, ya sabe, ¿dónde van? Presidente, presidenta, presidente, presidente. Ya saben los gritos, las pancartas. Había, en el caso de Ebrard, sacaron ahora gracias por las vacunas. Y unas playeras que dicen, estoy con el carnal Marcelo. Adán Augusto, pues ya descarándose, diciendo, bueno, sí, vamos a apoyar primero al candidato a gobernador y luego ya vemos lo otro, ¿no? O sea, luego ya vemos lo de la presidencia. En Zacatecas, Monreal, dirigiendo una orquesta, ¿no? Como si fuera Alondra de la Parra. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también en estos gritos de presidente, presidente del tianguis turístico de Acapulco. El país despedazándose, el país desmoronándose. Oiga, los escándalos de corrupción en esta administración. O sea, lo que estamos viendo, olvídese ya de Pío, no se olvide, pero o sea, digo, más allá de Pío, Martinazo, la Casa Gris, los miles de millones de pesos desviados en Segalmex, ya sabe, la Conasupo de López Obrador. Ahora sale, y lo documenta Reforma en Primera Plana el fin de semana, que cuando llega Javier May a Fonatur, denuncia 22 casos sospechosos de corrupción de los anteriores gobernantes. ¿Y quién eran los anteriores gobernantes? Otro morenista. Sí, el que empezó el sexenio en Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, que ahorita es subsecretario de Comunicaciones. O sea, porque López Obrador los saca, pero no los condena, los protege. O sea, lo que hizo con el de Segalmex, le dio otra chamba. Y a Rogelio Jiménez Pons, después del desastre y las tranzas en Fonatur, lo ponen en Comunicaciones. Ojo, esto no es una investigación de Reforma, ni de nosotros, ni de Mexicanos contra la Corrupción. No. Esto es una denuncia de Morena contra Morena, acusándose de corrupción. ¿Y corrupción en qué? No me lo va a creer. En el talón de Aquiles de este gobierno. En propiedades. Así como las de Bartlett, las de Irma Eréndira, la Casa Gris del hijo que se volvió millonario sin trabajar, etcétera, etcétera. Pues ahora tenemos 22 casos de irregularidades en el Tren Maya y 12 predios irregulares. No. Oiga, denuncia de Morena contra Morena. Y ahí le va una más. Están dándose con tubo, Morena contra Morena, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que los dos son poblanos. Y Mier tiene enormes intereses en Puebla, tiene hasta un periódico del que es socio, y que ha estado vinculado a muchos escándalos de sospechosos contratos de publicidad. Porque una cosa es que el gobierno se publicite en un periódico y le dé un contrato, y otra cosa es que ese periódico sea de un funcionario público, ¿no? Y entonces ya ve que el otro día entrevistamos aquí a Néstor Ojeda, un periodista de los que está haciendo la investigación, y nos contó cómo estaba esta investigación, y era, pues en realidad, la UIF, sí, la Unidad de Inteligencia Financiera, que estaba investigando a Mier y a otro señor de apellido Rueda, que es el que está al frente del periódico. Y resulta que ya detuvieron a Rueda por presunto lavado de dinero. El socio de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Es un cochinero el que trae López Obrador. Y encima, el escándalo del caso Scherer-Gertz, en el que López Obrador dice, no, yo no me meto, esto... Tiene que ver con jueces, ministerios públicos. Si fuera un asunto grave, pues sí participamos. ¿No le parece grave? Que el fiscal general de la República esté acusando al que era consejero jurídico de López Obrador de haber usado ese despacho para enriquecerse y extorsionar personas. Y que al mismo tiempo el consejero jurídico de López Obrador, a quien calificó el presidente como su hermano, acuse al fiscal de estar usando todo el poder del Estado para ser un corrupto y quedarse con dinero y manejar las investigaciones a modo, es escandaloso. Dice que no le parece grave. Y le sale una casa en Houston a la hija de su secretario particular y dice, bueno, pues ella se compró una casa en Houston. No. Ella es funcionaria pública. La hija de su secretario particular trabaja en Pemex y trabaja en el Pemex de Oro, que es la filial de Pemex en Houston. Y se compró una casota en Houston de buenas a primeras. Y dice, no, es una casa muy modesta. Ah, mire. Es decir, López Obrador es el solapador en jefe de la corrupción. ¿O qué? ¿Qué tantos casos? ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Y ¿Ya lo metieron a la cárcel, duende? Porque pues era el corrupto de corruptos, ¿no? Decía López Obrador.
No, hombre, acuérdate, Charlie, que yo te dije que tienen un pacto cantado.
¿Dónde están los... ¿Dónde está el señor que combate a la corrupción? Está arreglado con todos, porque el primer corrupto es él. A ver, todos los de su entorno que han sido cachados con dinero en efectivo diciendo que la lana es para López Obrador. Pío, Martín, Esquer, Bejarano, Ponce, Imas. No. Corruptazo. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
En Estados Unidos, un juez federal determinó mantener esta polémica medida que restringe el ingreso de migrantes sin visa a través de la frontera terrestre de Estados Unidos. Es el famoso Título 42 que inventó Donald Trump para que los migrantes no llegaran a su territorio. Joe Biden, tan pronto tomó posesión, dijo que esta medida expiraba el 23 de mayo de este año y se acabó. ¿Y qué cree? Pues los estados republicanos pidieron mantener esta medida de Trump y acudieron a las cortes. Ya la Casa Blanca dijo que va a apelar esta decisión porque las cortes, minutos antes de que expire, de que hubiera expirado, que era, supone que esta medida expiraba el día de hoy, pues el fin de semana lograron obtener un amparo. La Casa Blanca pues ya anunció que la va a apelar, o sea, va para largo. Mientras tanto, activistas y defensores de migrantes advierten que México va a tener una nueva oleada de migrantes que van a entrar por la frontera sur y ante la negativa de ser aceptados en Estados Unidos, se van a quedar en México. Y no solo van a ser centroamericanos, van a ser cubanos y venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos vía México, porque además si ponen un pie en Estados Unidos, eso es en automático, empieza su proceso de ciudadanía por el tema político histórico. En Tijuana se llevó a cabo una vigilia para defender el derecho al asilo. Se reunieron unos 150 migrantes en la garita de San Isidro y recordaron a las personas que han muerto en su intento por entrar a los Estados Unidos. Y mientras tanto, pues sigue la polémica por la Cumbre de las Américas. El abogado de los dictadores, el presidente de México, López Obrador, insistió en que tienen que ir a la Cumbre de las Américas los dictadores también. Esta cumbre es en Los Ángeles, California, dijo que tiene que ser la capital mundial de la unidad. Dijo que aún está negociando con Estados Unidos, que no sabe todavía si ya salieron las invitaciones o no se han hecho las invitaciones. En Estados Unidos parece, se empieza a filtrar que a lo mejor invitan a un representante de Cuba, o sea, no al presidente, como observador, pero nada de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Vamos a ver en qué termina esta historia, en la que López Obrador se ha puesto del lado de los dictadores. Escuchemos.
No ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días. Yo espero que, pues, en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones.
¿No ha recibido usted la invitación todavía o ya?
No, pero
formalmente digo.
No ha habido ningún problema. Y cuando digo no, no tengo completa la información, porque a lo mejor sí, ya Relaciones recibió la invitación. O en la oficina, y como he estado afuera, pues no he podido revisar la correspondencia.
¿Y sabe qué no le va a gustar al presidente López Obrador? El gobierno de Joe Biden extendió la invitación a la Cumbre de las Américas a España. Y ya ve que López Obrador odia a España. Pues va a España a la Cumbre de las Américas. ¡Oh, oh! Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, mañana se cumplen 3 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Sigue la ofensiva contra blancos ucranianos. Y sigue también la resistencia de militares que advierten que no van a dejar su país en manos de Rusia. Hoy el gobierno de Putin prohibió la entrada a su territorio al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a 962 ciudadanos estadounidenses. Esto es en respuesta a las sanciones que se han impuesto a Rusia y a los personajes rusos. Así como lo hizo Estados Unidos, Rusia también tiene su lista negra, pues, ¿no? No me imagino a Biden desesperado por ir a Rusia, ni a los más ricos americanos tampoco, como si al revés, ¿no? Está también en la lista negra de Rusia el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Defensa Lloyd Austin, el de la CIA William Burns. En Ucrania, un tribunal sentenció a cadena perpetua a un comandante ruso por matar a un civil. Es el primer juicio de crímenes de guerra de esta invasión. El soldado ruso en los tribunales reconoció haber matado a un civil ucraniano, pero dijo que lo hizo porque se lo ordenaron y pidió perdón a la viuda de este civil ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido en el Foro Económico de Davos más sanciones a Rusia. Ya ves que el Foro Económico normalmente es en enero, bueno, lo están haciendo ahorita, antes era en la nieve, ahorita es casi en calor allá en Suiza, es lo que nos decía hace un rato Valeria. Pero bueno, el punto es que participó Zelensky en el Foro Económico de Davos pidiendo más sanciones a Rusia. Dice que están a tiempo de dar respuesta más dura, bloqueando bancos, bloqueando cualquier lazo comercial. Y ojo, porque el New York Times trajo el fin de semana una historia muy relevante sobre la ciudad de Bucha en Ucrania, en donde lograron ya acreditar ejecuciones de soldados, o sea, que realizan soldados rusos contra civiles ucranianos. En video. O sea, cómo los llevan cruzando la calle, agarrándose del cinturón, del de enfrente, sometidos civiles ucranianos, que no estaban armados, y que luego aparecieron muertos, ejecutados por Rusia. Esto es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra. Y está en video, o sea que seguro esto va a terminar en tribunales en donde la puede pasar muy mal Putin. Puede darse una orden internacional de búsqueda y captura contra Putin y buena parte de sus generales, su gabinete, etcétera, etcétera, como ha sucedido en guerras anteriores. Pero este es un caso muy robusto, muy sólido, de la masacre de Bucha. Bueno, incluso cuentan que como los soldados necesitaban dónde quedarse, o sea, necesitaban una suerte de cuartel en Bucha, entraban a la casa de la gente, mataban a los habitantes de las casas, sacaban los cadáveres, los tiraban en una fosa común y se quedaban ellos a vivir en esas casas. La ONU advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania provocó que el número de personas desplazadas de manera forzosa supere por primera vez la cifra de 100 millones de personas en todo el mundo. 600 millones de personas en todo el mundo, o sea, no solo de Ucrania. En todo el mundo, los desplazados forzosamente, son 100 millones de personas. Casi todo México. Es la gente que huye por violencia, por guerra, por abusos, por amenazas, por falta de los derechos humanos. 100 millones de personas. A finales del 2021 eran 90 millones de personas, pero con lo de Rusia, pues ya subía a 100. En 6 meses. Vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Juan Carlos Zúñiga, adelante con la información.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hubo mucho deporte este fin de semana, pero pues evidentemente lo que más levantó polémica y más llamó la atención fue lo que sucedió en el Gran Premio de España de la Fórmula 1, Carlos, sí. Donde Sergio Pérez queda en segundo lugar y en primero queda Max Verstappen de la escudería Red Bull. ¿Qué pasó, Carlos, y por qué hay tanta polémica? Porque, bueno, Checo, en palabras textuales, le dicen por la radio que deje pasar a Max Verstappen para que tome el primer lugar y gane el Gran Premio de España, que pues Checo Pérez tenía controlado prácticamente. Vamos, si te parece, escuchar a Sergio Pérez. ¿Qué dijo sobre esta situación? Y, a ver, es un Checo Pérez que entiende en dónde está parado, pero yo lo escucho y se veía evidentemente bastante molesto.
Sí, en ese momento tenía más ritmo porque iba con neumáticos más nuevos, pero y era crucial, ¿no?, para hacer la estrategia de dos paradas funcionar. No podía perder esos segundos que al final me perjudicaron mucho para competir con las tres paradas de Max, pero al final un excelente resultado, ¿no? Hacemos 1-2 y es lo importante, ¿no? Como equipo no hemos hecho ningún error, los únicos problemas que hemos tenido han sido de fiabilidad y hoy en día es un buen resultado para todos.
Bueno, te agradecía, Max, y además eso demuestra que eres muy buen compañero, o sea, mirando siempre por el equipo.
Sí, al final es siempre puedes estar contento, ¿no?, de hacer 1-2 para toda tu gente que trabaja tanto y ha sido un inicio de temporada complicado.
Gracias.
Pues oye, ¿y si realmente hubiera podido ganar la carrera Checo? O sea, considerando...
Sí, Carlos. Sí. Sí. Si no le dan la instrucción, Carlos, yo creo que sí hubiera subido al podio en primer lugar.
Órale.
Indudablemente. Había hecho una gran carrera.
Pues tiene muchos bonos ahorita Checo con Red Bull y con Max Verstappen. A ver si lo firman otro año, ¿no?
Mira, Carlos, fuentes allegadas a Checo Pérez han mencionado que en Mónaco podría darse ya la renovación, ¿no? O sea, ya la plática formal de la renovación. Hay que, a la gente que nos escuche, hay que decirle que, bueno, Checo Pérez es el piloto 2 de la escudería. Y si Max Verstappen, pues lo tiene que dejar pasar, lo va a tener que dejar pasar durante toda la temporada. Y así va a ser, Carlos. Y seguramente se van a encontrar con este escenario porque apenas va arrancando la temporada, porque van a Mónaco ahora y...
Y que por eso pues, contrataron al Checo, para ser el 2, no para ser el 1.
Exactamente.
¿No?
Porque además el Leclerc está a 6 puntos de diferencia de Verstappen, ¿no? Va arrancado la temporada, tiene 110 puntos Verstappen, Leclerc tiene 104 de Ferrari. Es decir, hay una disputa muy fuerte entre Red Bull y Ferrari, que son los que van a competir por el campeonato en esta temporada, Carlos. Entonces, vaya, sí levanta polémica porque, a ver, a Checo se le veía, ¿eh? O sea, traía el coraje.
Sí, estaba trabado.
Traía la sangre, pero que le hervía a Checo Pérez, pero... Pues son decisiones y las tiene que respetar, porque además la instrucción se la da pues el que es su jefe, ¿no? Y le dice, pues deja pasar a Max, y dejó pasar a Max Verstappen para que se ganara y se colocara campeón del Gran Premio de España. Viene Mónaco y yo creo, Carlos, que viene ya también la renovación de Checo Pérez con Red Bull.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Zúñiga, cabeza de W Deportes. Nos escuchamos al ratito para hablar del fútbol el fin de semana, que estuvo tremendo, ¿no?
Correcto, tremendo, Carlos, ya hay final de la Liga Varonil, hoy se juega la final de la Liga Femenil y pues muchos temas más.
Volvemos en un ratito con deportes, vamos a hacer una pausa, ahí están los 5 temas de sobremesa. Oiga, rápidamente le reporto que el cónsul de México en Nueva York está informando que la persona que fue asesinada en el metro en Nueva York era de origen mexicano.